Un deleite que juntos estemos cantando estos alabanzas a nuestro Señor Jesucristo, dedicándole nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra fe, nuestras vidas. También fue un deleite ver que como casi todos los domingos nuevamente el mensaje pues coincidió con el mensaje del boletín, que bueno, a lo mejor dicen ustedes, ay, pues era Navidad. Pues no estaba tan difícil, pero sabe que en realidad en otros años, yo en estas fechas, nunca he hecho algún mensaje alusivo a la Navidad. Y existe una razón por la cual, que lo menciona un poco el boletín. Pero bueno, nuevamente lo importante es que nosotros, digamos, invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le dimos la gloria a Él. Le dimos la alabanza, le rendimos adoración. Y eso es lo importante, hermanos. Dime, voy a leerles un pasaje que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2. Y es un pasaje pues, que de una manera muy breve resume la Navidad. Es un mensaje breve. Mire, dice en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, verso 1, en la versión Nueva Traducción Viviente, por favor. Seguramente usted lo ha leído, seguramente en alguna ocasión lo ha leído y si no, lo ha escuchado. Pero vamos a leerlo. Dice, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Y me llama la atención que dice, en esos días. ¿Sabe que cuando el Señor quiere fijar una fecha así clara? Si usted lee, por ejemplo, el libro de Daniel, va a encontrar en varias oportunidades donde Daniel dice exactamente qué día de tal reinado, de tal rey, así. Y otros profetas también señalan, estaba yo tal día, en tal momento, en el reinado de tal rey, y logran ubicar perfectamente la fecha. Entonces, cuando Dios quiere que sepamos una fecha, nos dice cuándo es. Pero, por alguna razón, aquí dice, en esos días. ¿Cuáles días? Pues en esos días, en los que se había dado una profecía al sacerdote Zacarías y se le había anunciado el nacimiento de su hijo y María había ido a visitar a su tía que estaba embarazada y finalmente nació el niño y este sacerdote Zacarías recupera el habla después de haber estado mudo porque no le creyó al ángel que iba a quedar embarazada su esposa que ya estaba anciana. Y en total que nació Juan el Bautista y entonces hay una declaración profética de parte del sacerdote Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Entonces en esos días, mire, ¿cuáles días? Pues esos. O sea, lo que estoy diciéndole es que Dios no quiso que pusiéramos una fecha. Pero bueno, tradicionalmente, digamos que tradicionalmente festejamos en este día. Y también no me quiero meter mucho en ese lío, porque si no vamos a empezar a tener que hacer aclaraciones de la coincidencia y el sincretismo con el paganismo romano y el rey Sol Invictus y un montón de cosas en las que no quiero entrar porque ese no es el mensaje de hoy. Lo importante es que en esos días había un emperador en Roma que se llamaba Augusto y decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Y yo quiero decir que Dios está a veces atrás de todas las decisiones, incluso de la gente pagana. Y le puso a este emperador que se hiciera un censo en todo el imperio romano, lo cual obligó a que la gente fuera a sus lugares de nacimiento. En el verso 2 dice, este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. O sea, eso obligó a que José tuviera que desplazarse a Belén, porque tenía que nacer el Mesías en Belén. Como José era descendiente del rey David, qué interesante anotación, ¿verdad? Tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar del David, y viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, que es donde ellos radicaban y que por eso después regresaron ahí. Y Jesús se llamaba Jesús de Nazaret y nació en Galilea. Y llevó consigo a María, su prometida, En realidad no era una novia, sino era su desposada. Y si usted recuerda en otras ocasiones, en algún momento los he compartido, de que los judíos desposaban a una joven y con un anillo, el hombre se ponía ese anillo y decía: con este anillo te desposo, te separo para mí, te aparto para mí. Y era un buen año para que la jovencita se instruyera en todo lo que es lo que tiene que hacer de haber una mujer en una casa. Y también para que el hombre se preparara también con lo que tiene que hacer para poder atender un hogar y aprender su oficio bien, etcétera, afirmarse. Pero estaban separados, santificados, separados uno para el otro. Entonces, bueno, aquí dice, se la llevó así, estaba embarazada, usted sabe toda la situación, no le voy a leer todo lo que implicó toda esa cuestión, pero estaba embarazada del Espíritu Santo y José no quiso entregarla a la lapidación. No se deberían de embarazar las jovencitas mientras estaban en el periodo de desposorio, se consideraba adulterio. Mientras estaban allí, llegó el momento de que naciera el bebé de José y María. María dio a luz a su primer hijo varón. La versión Reina Valera dice a su primogénito. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Mire, esto lo sabemos, amados hermanos, hasta porque en las posadas sabíamos eso. Aunque nunca hubiéramos ido a la iglesia, ¿verdad? Pero sí íbamos a las posadas. Cuando se cantaba la... ¿Qué se cantaba? Las letanías estas. ¿Que ustedes no cantaron las posadas o qué? Yo os pido posada, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, de donde yo vengo, sí cantábamos las letanías en las casas. Y entonces todo era una, digamos, una simbología de la peregrinación. En el verso 8 dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Y uno piensa, cuando está uno aquí, ojalá que un día nos resplandeciera la gloria del Señor. ¿Usted cree? Mire, le voy a decir lo que pasa cuando le resplandece a uno la gloria del Señor. Los pastores quedaron aterrados. Y eso, que solamente se les apareció un ángel, con el resplandor de la gloria del Señor. Pero el ángel los tranquilizó. Mire, Dios no llega nunca a espantarnos, llega a traernos paz. Claro, nos asustamos porque es algo sobrenatural, pero el Señor inmediatamente nos tranquiliza. Y el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y mire, buenas noticias. Buenas noticias. El Evangelio se conoce como las buenas noticias. Evangelio, buenas nuevas. Evangelio, buenas nuevas. Buenas noticias. ¿Y qué son esas buenas noticias, amados hermanos? Que el Salvador, el Mesías, el Cristo, el Señor, nació en Belén, en la ciudad de David. Y luego les dijo: mire, lo van a reconocer por la siguiente señal. Van a encontrar un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, o sea, en las alturas, y paz en la tierra a los hombres. Así es la versión Reina Valera. Aquí dicen los hombres que, en quienes Dios se complace. Y bueno, los ángeles regresaron al cielo y los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y bueno, todo eso ya más adelante, usted puede seguir leyendo el relato, se cumplió, así fue exactamente. Pero esta buena noticia de que nació un Salvador, porque sabe que a veces en este tiempo que vivimos, cuando nos dan la noticia que se acerca la Navidad o cuando sabemos, pues no es tanta noticia, todos sabemos, tenemos un calendario. Pero cuando ya se aproxima esta fecha, las buenas noticias para la gente en la actualidad casi siempre es que no vamos a ir a trabajar y que vamos a poder irnos de vacaciones a algún lugar. vamos a poder salir, vamos a poder festejar, vamos a podernos relajar. Es más, hasta en gobierno vamos a suspender las actividades. El gobierno, que es ateo como quiera, vamos a festejar. O sea, las buenas noticias es la parranda. Esas son las buenas noticias en la actualidad. Pero las buenas noticias en este contexto que estamos leyendo es que el Salvador, el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, el Señor, había nacido ese día. Esas eran las buenas noticias. Y amado hermano, a veces creo que no reflexionamos suficiente. Nosotros como iglesia sí entendemos todo esto, pero bueno, este mensaje también está abierto. Y eventualmente creo que también nosotros como creyentes debemos estar considerando esto el día de hoy. Porque aunque ni sabemos exactamente la fecha, pero hoy la gran mayoría se va a reunir con su familia a festejar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos vamos a juntar con la familia. Y eventualmente, pues algunos de nosotros tenemos muy claro que lo que estamos festejando es el nacimiento de nuestro Salvador. Pero la otra mitad o más, o no sé, una proporción de la familia, van a lo que van. Me acuerdo en alguna ocasión que, oye, lo ven en la tele, pero pues ni modo. Una vez que íbamos a México en estas fechas, que íbamos con mi familia, pues nos dio por empezar a orar y hacer yo un pequeño mensaje a mi familia de que tomáramos conciencia de lo que estábamos haciendo, mejor orar y bajarle a los festejos alcohólicos, etc. Y toda esa situación, y bueno, pues nos fueron tolerando unos 2, 3, 4, 5 años. Y un día dijeron, bueno, ya que se vayan, va a empezar la fiesta. Entonces alcancé a escuchar eso y dije, se me hace que le estoy arruinando la fiesta. Entonces decidí, junto con mi esposa, que mejor íbamos a otra fecha. Y no les agüitábamos su fiesta, porque como que era un poco picar en piedra. Pero no es así, amados hermanos, porque dice la palabra que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, no regresa vacía. Y lo cierto es que al paso del tiempo, al paso del tiempo, al paso del tiempo, aunque ya no íbamos nosotros, ya no les decía nada, les empezó a quedar un poco la espinita. Y un poco por sí, ellos empezaron a reconsiderar esto y a tomar en consideración que lo importante era el Señor Jesucristo. Y en la actualidad creo que mis hermanos ya están muy, muy conscientes de esto. Así es que sí dio fruto de todas maneras. Pero a veces así pasa, mire, como que somos unos extraños en medio de la parranda. Entonces, ¿cuál es la buena noticia, pues? La buena noticia es que el Salvador nació. ¿Y sabe qué? El Salvador nació. El Salvador nació. Estamos viviendo tiempos o una era, una época, que se le llama o se le conoce en la actualidad como el posmodernismo. Usted sabe, está la edad antigua, luego está, digamos, la edad media, bueno, la edad de bronce, etcétera. Algunas saben muy bien esas edades, pero digamos que en la era de la razón, la edad moderna pasó. Y toda esta cuestión de que creíamos que la ciencia tenía todas las respuestas ha desilusionado al mundo. Entonces ahora estamos viendo una nueva era, el posmodernismo. Todo es relativo, mire, todo es relativo. No hay verdades absolutas y cada uno de nosotros tiene su propia verdad y debe vivir conforme a su propia verdad y ser muy feliz con esa verdad. Debemos disfrutar. Eso es lo que se proclama en la actualidad. Cada quien tiene su verdad y cada quien tiene que vivirla de acuerdo a su convicción, con toda libertad. Y debemos ser abiertos, muy abiertos, abiertísimos, excepto para los cristianos. Ahí estamos cerrados, cerradísimos, cerradísimos. ¿Y por qué se necesita un Salvador? Ya se puso a pensar. ¿Sabe qué? Me quedé pensando que cuando este barco Titanic, que le nombraron en alguna ocasión que era un barco insumergible, no se podía hundir, de pronto chocó, recuerde usted, mientras que se desplazó de Inglaterra a Nueva York y no tuvo ningún problema, la gente estaba festejando, ir en un crucero. ¿A qué va la gente a los cruceros? A festejar, mira. La gente se va a los cruceros a festejar, a pasarla bien. Y como casi todo está incluido, las bebidas incluso, pues se la pasan muy contentos, muy contentos. Tomando, bailando, habrá magia, habrá albercas ahí adentro, habrá lo que sea, libertad de todo, cada quien puede hacer lo que quiera ahí. Comprar, hay centros comerciales, imagina, adentro del barco. ¡Wow! Centros comerciales adentro del barco. Alcohol libre, barra libre, comida libre. Se sube uno con un peso y se baja con otro. Y entonces, este barco estaba festejando a lo grande, pero a lo grande. Pero sabe que cuando se empezó a hundir, se necesitaban barcos salvadores. Y era una, la verdad, se acabó la fiesta. Era una prioridad encontrar un barco que viniera, porque se estaba hundiendo. Y se mandaron señales por todos lados. Era urgente encontrar una salvación. Porque los que incluso pudieron flotar se iban a congelar, estaba heladísimo ahí. Y los que sobrevivieron, sobrevivieron porque llegaron los barcos a salvar. Así es que hay situaciones en las que se necesita un salvador, sea un barco, un salvavidas o lo que sea. Pero ¿cuál es el contexto aquí? ¿Cuál es el contexto? A ver, están ahí unos pastores cuidando unos borregos en la noche y de pronto se aparece un ángel y le dice que la buena noticia es que nació un salvador. ¿Por qué se necesita un salvador? ¿Nuestro mundo actual, posmoderno, necesita un salvador? Sí lo necesita. El problema es que no lo ven, ni lo quieren ver, ni lo quieren necesitar. Y esa es una situación sumamente grave, mire. Porque todavía hubo un tiempo, cuando yo era niño, en que la sociedad tenía conciencia clara de esto. Pero este cambio a esta nueva modalidad de pensamiento pone realmente en un serio peligro a toda la gente, mire. Porque si no hacemos nada malo y no hay culpa en nada, ¿para qué necesitaríamos un salvador? ¿De qué? Usted dígale a la gente que necesita un salvador. ¿De qué? ¿Que me salve de qué? Si estoy muy feliz. Puedo pasear, puedo casarme o no, me puedo gastar mi dinero en lo que yo quiera, me puedo dedicar a lo que me pegue mi gana. Es más, puedo cambiar vestimenta, cara y cuerpo y todo se puede cambiar. ¿Cómo de qué? ¿Un salvador de qué? Nadie necesita. Con este pensamiento actual, nadie necesita eso, mire, y eso es grave, muy grave. Porque para poder aprovechar el Salvador, uno necesita saber de qué necesita ser salvado, ¿sabe qué? Los del Titanic sabían muy, muy bien de qué necesitaban ser salvados, de ahogarse, de congelarse. Pero cuando uno no tiene claro de qué necesita una salvación, pues no necesita un Salvador. Le voy a leer un pasaje, porque en realidad todo esto llega. En primer lugar, llegó a un pueblo que tenía anuncios, pero ¿por qué llegó a esta situación el pueblo de Israel? El pueblo escogido de Dios. ¿Sabe que el otro día le decía yo que un individuo, y ya he visto más de esos que son gente que ahora pone en internet sus mensajes donde ellos, según ellos, demuestran que no se necesita, que Dios no existe o que no existe, porque si Dios existiera, no permitiría que existiera el mal. Claro que no han leído, por ejemplo, el capítulo 6 de Génesis, donde Dios se hartó de la maldad de la gente y echó un diluvio, y de no ser por su misericordia sobre una familia, hubiera matado a todos. Y estas personas que hablan así, con tanta ligereza y sin pensar, si Dios fuera justo en ese momento, los hubiera eliminado como... rapidito, ¿verdad? Dios no existe y Dios le puede decir, ah, no, mira. ¿Sí vieron el hombre que estaba dando un discurso y empezó a hablar más de Israel? ¿No vieron? ¿Y se murió? ¿No lo vieron? En vivo. No me acuerdo si estaba en Naciones Unidas o en una conferencia internacional y empezó a hablar mal de Israel. Así, en público. Y... ¡pum! Que le da un infarto y que se muere en ese rato. Así se murió. Miren, interesante. Pues no lean las noticias ustedes o qué. Pasó hace como 2 semanas. Ok, entonces les voy a leer otra cosa. Fíjense que en el capítulo, el libro de Isaías tiene una preparación panorámica de todo, hasta el final de los tiempos en sus últimos momentos. Pero en el capítulo 5, le voy a leer algo que dice en el capítulo 5, porque creo que ahí se puede marcar la historia. Le sugeriría que para que entendiera bien Navidad, lea el capítulo 5 de Isaías, lea el capítulo 6, lea el capítulo 7, lea el capítulo 8, el 9, el 11 y el 12. Y entonces va a entender muy bien la Navidad. Después también puede leer si quiere otros, pero en particular esos. Voy a leer un fragmento del capítulo 5, porque si no, pues imagínese la predicación de qué tamaño se hace si leo todos. En el verso 1 del capítulo 5 dice: ahora cantaré para aquel a quien amo, un canto acerca de su viña. Pues es como un poema, pero en realidad es una profecía. Dice: mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Imagínese usted que se pone a trabajar en un campo, lo labra, siembra lo mejor, lo cuida, lo riega, etcétera. ¿Y qué espera cosechar? Obvio, ¿verdad? Entonces, la Escritura a veces nos lleva por unos simbolismos que podamos entender fácil, amados hermanos. Que podamos entender fácil. A nadie le caería bien esa onda, ¿verdad? En el verso 3 dice: ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Y entonces uno se pone a pensar, pues que Dios estará enojado con las uvas. Pero no, mire, afortunadamente en el verso 7 aclara. Y dice: la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. Sí, ya quedó claro, ¿verdad? Se está hablando de su pueblo. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. Es decir, el Señor había acabado con la humanidad y después, por misericordia, rescató a una familia y dejó que se volvieran a multiplicar. Años después, la humanidad se pervirtió, se juntaron todos para levantar una torre, se hicieron idólatras, adoraron dioses falsos, instigados por lo que el diablo pone en el pensamiento de la gente, se apartaron del Dios vivo. Y dice en el capítulo 6 de Génesis que Dios estaba harto de esto. ¿Sabes qué? En el corazón de esta gente está de continuo hacer el mal. En el corazón de los humanos está de continuo hacer el mal, así es que voy a acabar con la humanidad. Pero en su misericordia salvó a Noé y a su familia. Aquí estamos otra vez todos. Después, como la gente volvió a lo que hay en el corazón de las personas, pues el Señor escogió un pueblo especial para él y lo cuidó y lo trajo, se reveló a él, lo cuidó, lo sacó de Egipto, lo salvó y se le dio su ley y los amó y los amó y los amó y les dio la tierra de promesa, etcétera. Los amó, los amó, los amó. Quitó sus enemigos, quitó las piedras, les dio unas tierras que ya estaban cultivadas, recuerden usted. Y una tierra fértil de la que se podía cultivar verdaderamente cosas maravillosas, una tierra fértil, uvas más grandes que en otro lado, tierra fértil. Entonces Dios le está diciendo: a ver, ¿qué más te podía haber dado? Te di todo, te di mi presencia, te salvé de tus enemigos, te cuidé, te he tratado como a ningún otro pueblo. ¿Qué esperaba de ti? Te di mi ley para que caminaras, te enseñé cómo se camina, he estado contigo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Esperaba una cosecha de justicia. No está hablando de uvas, de justicia de Dios, de que la gente hiciera lo que a Dios le agrada, que se apegara a su palabra. Pero en cambio encontró opresión. En lugar de rectitud, de que nos tratáramos con amabilidad, de que fuéramos cordiales unos con los otros, que nos ayudáramos, encontró gritos de violencia. En el verso 11 dice: ¿Qué aflicción para los que se levantan temprano por la mañana en busca de un trago de alcohol y pasan largas noches bebiendo vino hasta tener una fuerte borrachera? Proveen vino y música hermosa para sus grandes fiestas, lira y arpa, pandereta y flauta, pero nunca piensan en el Señor ni se dan cuenta de lo que Él hace. ¿Qué le parece? ¿Verdad que sí? Hay fiesta y la cosa se pone así. Y tiene muchos años, muchos. O sea, el corazón del hombre es siempre igual. Y este es su pueblo, lo mejor. Imagínense. Ahora le agregamos sustancias energizantes, le voy a llamar. O atolondrantes, mejor. En el verso 18 dice, ¿qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras, que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta? O sea, ahí vamos cargando el pecado. Hasta se burlan de Dios diciendo, a ver, haz algo, queremos ver lo que puedes hacer. Como este hombre que les digo que publica y dice, a ver, si Dios existiera, a ver que haga algo. ¿Por qué no acaba con la maldad? O sea, es un poco, se fija cómo todo se repite. No hay nada nuevo bajo el sol. Y dice aquí, que el santo de Israel lleva a cabo su plan porque queremos saber qué es su plan, a ver cuál es su plan. Fíjese, el pueblo de Dios. Imagínese, lo mejor. Digamos que es la viña consentida y cuidada. Después en el verso 20 dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Fíjese, amado hermano, qué actualidad. Fíjese qué actualidad. Qué aflicción. Qué cosa espera. Es lo que está diciendo. Qué castigo, qué cosa les espera. ¿Cuál será el destino de estos que dicen que lo malo es bueno y que lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y que la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. ¿Sí está entendiendo, verdad? Cuando se tergiversa todo el orden de Dios, eso es lo que está diciendo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes y establecen leyes contrarias a la ley de Dios. Mire qué aflicción, es como para temblar. O sea, el mensaje está fuerte, es como para temblar. ¿Se necesitará un salvador? ¿Se necesitará? Bueno, en ese contexto es como estaba la viña del Señor, la nación. En el capítulo 7 vemos que se juntan dos reinos, el reino de Israel arriba en el norte, junto con Aram, un rey. Y entonces dos reinos se venían en contra de Judá. Y el profeta Isaías es enviado a decirle al rey que no tema, que Dios lo va a resguardar, que pida una señal. El hombre dijo, no voy a pedir señal, porque no voy a tentar a Dios. Pero en realidad, ya les había dicho esto antes, no es que tuviera temor de Dios, ni de tentar a Dios, sino que él ya tenía su plan de unirse con el rey de Asiria. Es decir, abandonó la protección de Dios a cambio de la protección de la gente. ¿Sabe la ofensa que es? ¿Sabe cómo nos sentimos nosotros, amados hermanos? ¿Cómo nos sentimos? Cuando le estamos ofreciendo a nuestro hijo, por ejemplo, ayuda, y él la desprecia para irse por ahí con no sé quién. Se siente uno traicionado. ¿O no? O con un amigo. Entonces, imagínese Dios que le ofrece el cuidado al rey de Judá y él lo cambia por una, digamos, una alianza con los asirios. Claro que Dios se enojó y le dijo, ¿sabes qué? Asiria se va a venir en contra de ti para que se te quite. Terrible. Pero lo interesante está en que en medio de esa situación, en el verso 10 del capítulo 7, dice que el Señor le mandó a Acaz el siguiente mensaje. Fue un mensaje. Y entonces en el verso 13 dice, a través de Isaías, escuchen bien ustedes, familia real de David, ¿no les basta agotar la paciencia humana? ¿También tienen que agotar la paciencia en mi Dios? Pues muy bien. El Señor mismo les dará la señal. Ustedes no quieren señal, el Señor se las dará. La Virgen concibirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Si está entendiendo el contexto. O sea, Israel sabía perfectamente que necesitaba un salvador. ¿Un salvador de qué? De ellos, oiga. De ellos mismos. Puras malas decisiones. Malas decisiones en sus fiestas, malas decisiones en su dependencia de Dios, malas decisiones en su comportamiento, malas decisiones en sus relaciones interpersonales, malas decisiones en todo. En todo. Estaban completamente perdidos. Miren, por ejemplo, en el capítulo 8, verso 19, dice: tal vez alguien les diga, consultemos a los médiums, a los que dice, preguntemos a los médiums, a los que consultan los espíritus de los muertos, con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer. Israel, consultando a los muertos, a los médiums, dice, pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberían los vivos buscar orientación de los muertos? Mire la palabra. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Amado hermano, este mundo en el que vivimos, que está generando leyes en contra de la palabra de Dios, mire, según el decreto de Dios, está en una completa oscuridad. Una completa oscuridad. Pero mire, piense lo que es eso. Una completa oscuridad es una situación de terror. Una completa oscuridad no nos deja ver nada. No sé si algún momento usaba usted en algún momento de una completa oscuridad. Es terrible. Recuerdo una vez que íbamos en Monterrey y estaba pegándome el sol así de frente y luego no sé cómo me metí a un túnel. Oiga, no vi nada. Pero nada, nada. Y traía velocidad. Y de pronto no sabía si enfrenar o qué hacer. Me podían pegar atrás, pero el de atrás tampoco veía. ¿Y si chocaba? No se ve ni si da vuelta o nada. O sea, oscuro. Unos fragmentos. Imagínese vivir en la oscuridad. Significa no traes rumbo. No hay ni para dónde dar paso. Ni siquiera sabes si vas a caer de pie en el siguiente paso. Nada sabe uno. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Necesitamos vigilar, amado hermano, si lo que nosotros hablamos o creemos contradice la palabra de Dios. Contradice. Bueno, dice, irán de un lugar a otro, fatigados, hambrientos, tendrán hambre, levantarán la mirada al cielo, la bajarán a la tierra, pero donde quiera que miren, habrá problemas, angustia y una oscura desesperación. Serán lanzados a las tinieblas de afuera. O sea, este es el futuro. Esto es lo que espera para todo aquel que no busque a Dios. ¿No cree que necesita la humanidad un salvador? Mire, pensemos. Necesitamos un salvador. Necesitamos una luz. Y Jesús anunció: yo soy la luz del mundo. Necesitamos una luz, porque en la oscuridad la única manera de salir de ella es a través de la luz. Y entonces en el verso 9 está anunciado proféticamente que en medio de toda esa situación de opresión y de toda esa cosa, en el verso 6, pues es el versículo que viene en el boletín y que todos nos sabemos, ¿verdad? Donde dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y su nombre será Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Mira el nombre, mira el nombre. Un niño nos es nacido. Pues sí, pero no festejamos a un niño, porque resulta que ese niño es Dios. Admirable Consejero, ¿quién es? El Espíritu Santo. Dios Fuerte, claro que es el Dios Todopoderoso y Eterno. Padre Eterno y el Príncipe de Paz. Wow. Mire, con eso está como para reflexionar toda la semana y empacharse. Piénselo. Entonces, así está anunciado el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Señor, el Salvador. ¿Ve por qué tiene tanta importancia? Porque si nomás leemos el capítulo 2 de Lucas, pues sí, la Navidad. No, ¿qué es la Navidad? Ni qué nada. No es el festejo de diciembre. Es la necesidad humana satisfecha por Dios. Es la salvación de Dios. Y bueno, usted puede seguir leyendo el capítulo 11, está maravilloso, léalo, no lo voy a leer yo. Finalmente, el capítulo 12 es un capítulo dedicado a puro alabar, alabar a Dios. Todo el capítulo es un canto a alabanza. El capítulo 12 de Isaías. Bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros, mire, el resto de la población, porque todo esto está referido a su pueblo, ¿verdad? Sí, hemos estado entendiendo. Pero Jeremías hace una declaración, mire, interesante en el capítulo 17 de su libro de Jeremías, en el verso 9. Y dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Y aquí no está hablando de su pueblo, sino de todos. Y mira, hermano, pensemos esto. Fíjese la declaración de Dios. El veredicto de Dios para nosotros, que nuestro corazón, el corazón de cada uno de nosotros, es engañoso. O sea, lo que pensamos, lo que meditamos, a las resoluciones que llegamos, los planes que trazamos, todo lo que imaginamos es engañoso y perverso. Y es más que todas las cosas perverso. Y es lo único que lo conoce es Dios. Y entonces dice en el verso 10, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones, todos. Aquí no está hablando de su pueblo, todos. Y examino las intenciones secretas, las intenciones. Y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. ¡Wow! Amado hermano, y si todos tenemos un corazón engañoso y perverso, ¿cómo que qué fin cree que nos espera? ¿A dónde íbamos a llegar? Necesitamos desesperadamente un Salvador. Porque nuestro corazón solamente nos va a llevar al extravío y a la oscuridad profunda. Necesitamos un Salvador. Son solamente buenas noticias saber que tenemos un Salvador cuando reconocemos nuestra condición. Nunca es una buena noticia si pensamos que somos buenos. Ese es el problema que tiene esta generación y las que vengan. Ellos piensan que no hay nada que salvarles, que están viviendo muy bien y están muy contentos y están muy satisfechos, y que no sé qué estén esperando de la eternidad, si es que consideran que hay eternidad. O el nuevo evangelio que se proclama que Dios es bueno y los va a salvar a todos. Y que Dios es bueno y que Jesús vino para amarnos a todos. ¿Y eso vino? ¿O vino a salvarnos de nuestra condición? Pero ¿sabe qué? Necesitamos reconocer nuestra condición. Solamente le sirve el Salvador a quien necesita ser salvado. En el capítulo 3 de Romanos, verso 10, dice, como dicen las Escrituras, mire, Pablo lo plantea así, como dicen las Escrituras respecto de la gente, y aquí ya está hablando Pablo con los romanos, o sea, con el mundo más abierto, ya no está hablando con la viña del Señor, les está llevando las Escrituras a la gente, a nada menos que el imperio, los que se creían poseedores del poder para dominar el mundo, a los romanos, y les escribe, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No servimos para nada. No hay ni uno solo que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, es como el olor de una tumba abierta. Amados hermanos, y es que, mire, si no estamos en Cristo, recuerde un poco. No creo que le estoy llamando la atención a la iglesia. La iglesia está en Cristo. Solamente estamos haciendo una reflexión acerca de la necesidad de nuestro Salvador. Pero ¿cómo era nuestro hablar cuando no estábamos en Cristo? Era repugnante, mire. Todo el tiempo estábamos maldiciendo, y maldecir es hablar cosas malas. Todo el tiempo nos estábamos quejando, criticando, chismorreando, envidiando, diciendo cosas malas. Todo el tiempo lo estábamos viendo mal todo. Nuestra boca era mentirosa, es como veneno de serpiente que gotea de sus labios. Nuestra boca estaba llena de maldición y de amargura, nada nos gusta. El otro día llegó una señora allá a nuestra casa y tocó y estaba pidiendo pues dinero. Y enseguida se empezó a quejar de que su condición era culpa del gobierno. La señora joven, ¿por qué su condición iba a ser culpa del gobierno? ¿Se puede poner a trabajar? ¿O no? ¿O el gobierno tiene la culpa de la condición de nosotros? Entonces se está hablando aquí con los romanos. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en nuestros caminos lejos de Dios. No sabemos dónde encontrar paz cuando estamos lejos de Dios. Y ni siquiera tenemos temor de Dios en absoluto. Esa es la situación de esta sociedad, de esta época, de esta era. Qué terrible situación, como que sí se necesita un Salvador, ¿no? Pero, ¿y si se reconoce eso? ¿Se reconocerá que esa es nuestra condición? En el capítulo 10, en el verso 5, está hablando Pablo nuevamente, sigue hablando los romanos. Romanos 10, verso 5. Dice, Moisés escribe que la ley exige la obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Así es la ley. Pero la fe, ¿cuál es el camino de la fe? En el verso 8 dice cuál es. En realidad, lo que es el mensaje es este. Este es un mensaje que está muy al alcance de la mano, está en tus labios, está en tu corazón. Este es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. ¿Y cuál es ese mensaje? Dice en el verso 9. Si declaras abiertamente que Jesús, Emmanuel, Yeshua, el Mesías, el Cristo, el Señor, el Admirable, el Consejero, el Dios Fuerte, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, pero con conciencia. No nada más, sí, sí creo en Jesús, no. Fíjate muy bien. Si declaras abiertamente que Jesús es el Salvador, el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Obviamente, lo levantó de los muertos porque lo crucificaron. Y lo crucificaron porque tenía que cumplir Isaías 53. Lea el capítulo 53 de Isaías. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Y en el verso 13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Mire, Señor no suena así como que hola, buenas tardes, Señor. Pero Señor es Kurios, o Adón, el dueño en mi vida. No se trata, amado hermano, de pasar en un momentito al frente y hacer una oración. Se trata de confiar, de considerar día tras día nuestra necesidad. Mire, el Señor Jesús dijo que lejos, separados de Él no podemos hacer nada. Separados de Él no podemos hacer nada. Así es que nuestra confianza en Dios no es de un paso al frente un domingo. Nuestra confianza en Dios es de dependencia cotidiana. Porque todavía tenemos nuestro corazón. Y todavía nuestro corazón nos engaña. Y todavía es perverso. Y todavía nos impulsa a pecar, porque las concupiscencias de la carne están ahí, mire. Y todavía somos impelidos a pecar. Y todavía tropezamos. Y todavía pecamos. Y todavía maldecimos. Y todavía insultamos. Y todavía tenemos envidia y cosas en nuestro corazón. No necesitamos a Jesús diario. 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 Necesitamos diario que nos salve. Él debe ser mi Señor diario. Mi Salvador. Ahora, Él ya no va a hacer otro sacrificio, mire. Su sacrificio fue uno y sirve para siempre. Hebreos 10, 10. Bueno, ahí ponlo, por favor. Hebreos 10, 10. Muy bien. La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Un solo sacrificio. Un solo sacrificio. Para hacernos santo para siempre, pero sí, pero necesitamos dependencia. Es mi Señor, ¿Es mi dueño? ¿Sigue siendo mi salvador todos los días? O sea, ¿sigo depositando mi confianza en Él? ¿Sigo reconociendo que estoy perdido y en oscuridad? ¿Cómo está la condición de mi corazón? ¿Sigo creyendo eso? Porque en cuanto lo deje creer, ya no necesito salvador. Entonces me puedo valer por mí mismo. Verso 14, por favor, de ahí mismo. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿Sabe, amado hermano? Como sabe Dios que somos tan proclives a alejarnos, entonces el trabajo del Espíritu Santo sigue y tiene que trabajar en nuestras vidas. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando a mí me está yendo de repente muy bien, tengo la tendencia a bajarle un poco a mi clamor. Y cuando me ha ido terriblemente mal y estoy sufriendo y de veras angustiado en la vida, rapidito me regreso a clamar. Y dice uno, ¿cómo oíste lo que dijo ese? Que dice que es el predicador. Pues sí, pero es que es el corazón así de todos. Así es que necesitamos, amado hermano, una dependencia del Señor Jesucristo día con día, día con día. Él no puede ser nuestro salvador el 25 de diciembre, mire. Ni el día que pasé al frente a entregarle mi vida. Sí, claro que eso es muy importante. Confesar con nuestros labios abiertamente que Jesús es el Señor es muy importante. Creer en el corazón que Él es mi salvador es muy importante, pero necesito confiar diario y tener una conciencia de mi necesidad de salvador diario, diario. Diario, porque separados de Él nos extraviamos. Le agradezco tanto a Dios la obra del Espíritu Santo que continuamente me recuerda, y cuando peco me redarguye, y cuando hago esta otra cosa viene y me habla, y de vez en cuando me dobla el dedo, y cuando me duele, qué bueno, ¿sabe? Porque me regresa, y cuando me humilla, qué bueno, porque me regresa. Qué bueno, gracias a Dios. Por eso los cristianos podemos dar gracias a Dios en todo. Porque si todas las cosas están bien, podemos alabar a Dios. Lea el capítulo, vamos a leer el capítulo 12 de Isaías, ¿no? Es que mire, así es como debemos cerrar. Así es como debiéramos cerrar. Isaías 12. Y entonces va a entender por qué la alabanza de hoy fue tan significativa para mí, por ejemplo. Al menos que... o para a cada uno de ustedes que estaba consciente de lo que estamos haciendo. Mire, Isaías 12, verso 1 en adelante, son unos poquitos versículos. Dice, en aquel día tú cantarás. Recuerde aquí que está en el pasado. Jesús todavía no había nacido, pero el Salvador iba a llegar. Y ya llegó. Y para los que creyeron, que eran judíos primero, y para los que creemos hoy, podemos cantar hoy. ¿Y qué vamos a cantar? Te alabaré, oh Señor. Estabas enojado conmigo, pero ya no. Ahora me consuelas. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Con alegría ustedes beberán abundantemente, pero de la fuente de salvación no vino. En ese día maravilloso, cantaremos, daremos gracias, Señor, alabamos tu nombre, contamos a las naciones lo que has hecho y les hacemos saber lo poderoso que eres. Cantamos, Señor, te cantamos a ti porque has hecho cosas maravillosas. Damos a conocer tu alabanza en el mundo entero, que todos los habitantes de Jerusalén y que todos nosotros en Ciudad Victoria y en esta congregación gritemos sus alabanzas con alegría. Cuando está usted en la alabanza, grita sus alabanzas con alegría. Mire, ¿sabe qué? Esos son pequeños destellos, pequeños sellitos, cosas en las que, signos pues, en medicina le llamamos signos. Esa roncha, digo, ese tiro de varicela, mire, nomás necesito ver una roncha. Pero hay signos que hablan de la salud de la gente. Y cuando yo me pregunto, ¿cómo alguien que tiene conciencia de su corazón y de la salvación y que Cristo ha llegado a su vida y ahora lo llena y pagó por él y la sangre le limpia y le justifica delante de Dios, ¿cómo va a estar cantando así? Te alabo, Señor, te alabo. Te alabo, Señor. Eso, mire, ¿sabe qué? Cuando uno es conciencia. Yo estaba perdido, mi corazón se inclina al mal, mi corazón es engañoso y perverso, pero Dios me ha salvado, me ha tenido misericordia, Dios ha sido bueno conmigo. Entonces, ¿cómo no voy a gritar sus alabanzas con alegría? ¿Cómo no voy a levantar mis manos, amado hermano? ¿Cómo voy a permanecer así como si fuera un palo? ¿Cómo voy a permanecer ahí todo enjuto y volteando a ver qué? ¿Sabe que una vez, el primer concierto de alabanza que hicieron en México, fui y entonces mi papá me dijo, pero ¿por qué vas a eso? Le dije, porque voy a alabar a Dios. Y me dijo, José Luis, no te fanatices, tienes que tener una mente abierta. Tú eres un científico. Le dije, tú tienes la mente muy abierta. Me dijo, yo sí. Le dije, ¿que no me acompañas? Y que me acompaña. Y entonces fue. Mire, un auditorio, 4,000 gentes en el Colegio Patria en México. Hay un gentío tremendo. Nos acomodaron las filas. Y empezó la alabanza y todos estaban cantando, gritando y bailando. Y mi papá estaba así, le dije, ¿qué traes? Me van a ver. Dije, nadie viene a verte a ti, le dije. Vinimos a ver al Rey de la Gloria. Ponte a cantar. Y poco a poco se fue relajando, pero tenía un poco de pena que alguien lo fuera a ver. Mire, más bien yo me pongo a pensar, estamos aquí y nos están viendo desde el cielo. ¿No le da pena? ¿No le da pena no cantar? ¿No le da pena estar ahí atorado en la silla? ¿No le da pena no gritar? ¿No, no le da pena? El que conoce todos los corazones, la intención, lo está viendo ahí todo, que nomás está viendo a ver quién lo está viendo. Que porque a lo mejor canto mal, no se oye. Mire, sí canta mal, pero no se oye. ¿En serio? Así es que, amado hermano, que todos los habitantes del mundo griten sus alabanzas con alegría, pues grande es el Santo de Israel que vive en medio de ustedes. ¿Ve? ¿Qué hermoso? Qué hermoso capítulo, qué hermoso capítulo. Así es que ahorita van a pasar nuestros hermanos de la alabanza y vamos a cantar, yo no sé qué, pero procuren cantar algo de alegría, no canten ahí una cosa lamentable, algo así de gozo, de gozo. Y llevemos el evangelio, amado hermano, las buenas nuevas. Hoy nos vamos a reunir con algunas personas. No nos dejemos intimidar por ellos, mire. No nos dejemos intimidar porque, uy, qué van a decir que somos religiosos. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos la vida, ellos no. Nosotros vivimos en la luz, ellos están en la oscuridad. Nosotros tenemos palabras de esperanza, ellos no tienen ninguna. Nosotros conocemos al Salvador, ellos van a la pachanga. Tenemos un compromiso con Dios, llevar el mensaje. Que Dios le bendiga. Y vamos a cantar.
Tu nombre relevante.
Muy bien, chavos. Pues, amados hermanos, un abrazo muy personal a cada uno de ustedes. Pásenla bonito en la noche, disfruten juntos y recordemos siempre a nuestro Salvador, Señor Jesús. Dios le bendiga. Pase bonita Navidad. Ha, ha, ha.